Estamos entrando un nuevo mes. Vos tenés que tener tu hoja de ruta, que es el calendario. Dejamos atrás los eventos futuros, que fueron tan especiales, y vamos a hablar por todo un mes de servir a Dios. En lo poco, servir a Dios con pureza, servir a Dios con poder, los distintos aspectos de nuestro servicio a Dios tan importante, y servir a Dios como un privilegio. Y hoy nos toca servir a Dios en lo poco, un fascinante tema que vamos a comenzarlo a desarrollar leyendo Jeremías 45:5. Y dice: y tú buscas para ti grandezas, y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Buscas para ti grandezas. Nuestro segundo pasaje es Mateo, capítulo 25. Hay algunos versículos que quiero leer, que nos vamos a centrar en uno. El Señor está dando algunas parábolas muy interesantes, y Él dijo en el verso 14 que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y otro 1. Y a cada uno dice que le dio el talento conforme a su fuerza, capacidad o habilidad, como quieras ponerlo. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, verso 18, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. Después de mucho tiempo vino el Señor vuelve, ¿no?, de aquellos siervos y arregló cuentas. Y llegó el que recibía 5 y trajo 5, y 5 me entregaste, ganado otros 5. Bien, buen siervo y fiel, le dijo su señor, verso 21, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llamó también al que había recibido 2 talentos. Y le dijo: bueno, me entregaste 2, he ganado 2. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero yo también, el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, eres hombre duro, ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su señor, le dijo: siervo malo y perezoso, negligente. ¿Sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses, ¿no? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, el que tiene más, porque al que tiene le será quitado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y el siervo inútil echándole en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oramos. Señor, agradecemos estar en este lugar. Es un día frío y queremos tener la calidez, Señor, no solo de la comunión y de la adoración, sino de tu palabra. Háblanos, Señor, llévanos por tu palabra. Tu voz, tu mensaje, tu corazón, solo tuyo, Señor, para nosotros, para que hagas una diferencia en nuestra vida. Lo pedimos en esta mañana, orando en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Me encanta el texto de Jeremías 45, verso 5. ¿Saben? Jeremías le está hablando a Baruc. Está hablándole a su discípulo. Y su discípulo creía que tenía algún beneficio, que él iba a estar exento del sufrimiento, que él podía zafar de cierta situación porque él era más que otros. Así que Jeremías le dijo, ustedes van a ver desde el verso 2 y 1, Dios de Israel a ti, oh Baruc, y le dijo: no busques para ti grandezas. Y en realidad lo único que vas a recibir como premio, verso 5, es tu vida. Apenas eso te va a alcanzar para salvar tu vida. Y esa pregunta, ¿y tú buscas para ti grandeza?, es lo que pienso que siempre estamos buscando en la vida, grandezas. Nadie quiere recibirse, trabajar, estudiar, obtener dinero o una casa si no busca en un sentido grandeza. No tendemos a buscar lo pequeño sino a lo grande en la vida. A veces de buena manera, pero muchas veces escondiendo una búsqueda de honor y de gloria que le corresponde al Señor. La búsqueda de grandezas sería un tema aparte, solo lo hago como una introducción. Pero la pregunta es si vos haces algo para lograr algo pequeño. En realidad es una búsqueda como desesperada, de ser reconocido que todo lo nuestro es grande. Por eso la famosa exageración, cuando exageramos, ¿no? Y tengo 5.000, pero en realidad tengo 2.000. Y no, fueron 500, pero en realidad eran 100. Exageramos en los números, exageramos en las cosas. No sabes lo que fue el viaje, no sabes lo que fueron las vacaciones, no sabes lo que era el lugar. Y a veces nos excedemos. Por eso llega un momento que es folclórico la exageración. En el interior del país a veces algunos pueblos parece que hay una lucha. Yo oí a veces a dos o tres personas de campo decir, no sabés lo que eran las uvas que producimos, eran como así, eran como una pelota de fútbol 5, y jugábamos a la pelota, porque aparte de grande era dura, ¿no? Entonces me parece que exagera. Y parece que otro le dijo, no, pero vos no sabés lo que eran nuestros zapallos, eran tan grandes que construimos la casa arriba de un zapallo. Y entonces parece que el último en la historia dijo, y vos, no, yo no produje nada, lo único que sí que mi familia acostumbra a tomar mate a la sombra del perejil. Como diciendo, ya se fue exagerado, ¿viste? Entonces nadie quiere quedar atrás, ¿no? Queremos ser grandes y todo lo nuestro, lo más grande que hay, nuestro reloj, nuestro celular, nuestra, y el otro, pero el mío. Entonces, la búsqueda de grandeza se mete en todos lados, en la ropa que tenemos, en la actitud que asumimos, y lamentablemente se mete en el servicio a Dios. Parece que las personas cuando sirven a Dios quieren ser grandes, quieren ser reconocidos, quieren ser aplaudidos. Cantando, predicando, escribiendo, liderando, cualquier cosa viene bien para subir el orgullo arriba y gritar qué grande que soy. Entonces la pregunta de Jeremías a Baruc, que fue una exhortación, ¿y tú buscas para ti grandezas? No la busques. Tal vez deberíamos empezar a cambiar nuestro enfoque, no tal vez, deberíamos empezar a cambiar nuestro enfoque y recordar el texto. El otro día lo mencionábamos, que nos acordemos de engrandecer la obra de Dios, la cual contemplan los hijos de los hombres. Busca la grandeza de Dios en la vida, busca la gloria de Dios en la vida, y busca que el auto que tengas, la casa que tengas, la ropa que tengas o la vida que tengas haga grande a Dios. No estamos diciendo que vivas una vida miserable, una vida pequeña. Al contrario, estamos diciendo que aún en la pequeñez Dios se ha mostrado grande. Que cualquier cosa de tu vida revele la grandeza de Dios y el honor de Dios. Ese es uno de los temas por el cual estamos orando, por un terreno y por otro lugar. Que Dios nos dé un lugar donde se ha revelado su honor, su gloria y su grandeza. Así que Dios está preocupado y buscando que aprendamos a servir en lo poco. Recién leímos un texto, lo vamos a explicar en un momento, en Mateo 25. Pero quiero llevarles a recorrer todas las lecciones. Aquí en su hoja tienen 5 lecciones que Dios nos va enseñando a través de lo poco. Dios nos enseña grandes cosas a través de lo poco. El primero está en Juan 6:9. La verdad que este tema me costó elegir los versículos, porque había demasiadas historias, demasiados versículos, demasiados ejemplos sobre lo que queremos mencionar y enseñar. Juan 6:9, en el milagro de la alimentación de los 5.000, en una de las expresiones, es el único milagro que figura en los 4 evangelios, dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Y esta es la pregunta de los discípulos, ¿qué es esto para tanto? La primera lección es aprender a valorar lo pequeño, el valor de las cosas pequeñas, que están en esta loca búsqueda de grandeza perdidas en nuestro vocabulario. Y siempre estamos diciendo, ¿qué es esto para tantos? A veces decimos, yo no puedo predicar porque ¿qué es esto para tantos? No puedo servir, no puedo cantar, no puedo aconsejar, no puedo discipular. Tenemos una visión tan pequeña de la grandeza de Dios, porque puede ser pequeño nuestra vida, pero estamos hablando de lo grande que es Dios. Y cuando estamos a la luz de un Dios grande, lo pequeño suele ser grande y suele ser mucho. No es lo mucho que tenemos la cuestión, sino en las manos de quién va a estar. La verdad que humanamente hablando, 5 panes y 2 peces para 5.000 no es comida. Pero en las manos del Señor, partiéndolo y repartiéndolo, siempre va a alcanzar, siempre va a satisfacer y siempre va a sobrar. Cuando vos ves que en las Escrituras dice que sobró y recogieron 12 cestas de panes y peces, como diciendo, cada discípulo no solo vio el milagro, no solo aprendió la lección, sino se llevó comida para la casa. Recordá que lo de Dios siempre es sobreabundante. Una medida buena, remecida y apretada, así que el grano lo tomaba el judío, lo remecía en el balde, en ese recipiente, y lo apretaba y lo apisonaba y le ponía más, y después le daba tanto que le dejaban que lleven la túnica algo de ese grano desbordando, como para decir, no solo te di lo que me pediste, me di una medida buena, rebosante, apretada y desbordante. Lo de Dios siempre es añadiendo algo más. Así que como Dios añade algo más, no solo hizo el milagro, no solo enseñó la lección, le sobraron 12 cestas para que cada discípulo llevara su alimento. Sencillamente para que aprendieran que en la mano de Dios las cosas se multiplican infinitamente. No tienen límite. Nunca menosprecies lo pequeño. No es lo mucho que tenemos, sino en las manos de quien van a estar. Algo más, no es cantidad el tema de la vida cristiana, es obediencia. No midas tu vida por el dinero que tenés, lo que haces, cómo lo haces, sino obediencia. Siempre el punto preeminente y preponderante de los evangelios y de la Biblia es obediencia. Cuando el Señor pedía, era obediencia. Echen la red, y pero no se pesca de mañana, y acá ya pescamos y no agarramos nada, y obediencia, en tu nombre echaré la red. La cuestión pasa por la obediencia, la cuestión pasa no por tu evaluación, pero Señor, si soy, dice Moisés, ¿quién no van a creer en mí? Van a decir, ¿quién te envió? Obediencia, pero no sé hablar, soy tartamudo, obediencia. La pequeña vara en tu mano será mi vara y vas a hacer milagros, solo necesito obediencia. No es cuestión de cantidad, es cuestión de obediencia. Algo más sobre el valor de lo pequeño. Hay un texto muy lindo en Deuteronomio, espero que lo tengas subrayado. Este es un texto que en mi vida cristiana ha significado mucho. No sé ustedes, pero yo siempre siento la realidad de lo que alguien dijo, que hay un libro titulado 3 pasos para adelante, 2 para atrás. Es como la sensación... No la sensación, la realidad, que vas avanzando 3 y retrocedes 2. ¿Cuánto avanzaste? 1, pero avanzaste. Bueno, en mi vida cristiana ha pasado continuamente así, como soltero, como novio, como padre, como esposo. Avanzo y retrocedo, pero avanzo un poco más. Me hubiera gustado quedarme con los 3 pasos, pero a veces retrocedí 2, pero terminé avanzando 1. Este texto me ha ayudado mucho, espero que lo tengas subrayado. Y Jehová tu Dios, verso 22 de Deuteronomio 7, y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti. Y subrayás la frase, yo tengo subrayada las 3 palabras, poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Nos gustaría terminar con los problemas de la vida de una. Nos gustaría terminar con el pecado de una, pero la lucha con el pecado, el mundo y Satanás es hasta que muramos, hasta la muerte, hasta la gloria eterna, hasta que pasemos a la presencia del Señor, la lucha estará ahí. Como oíamos el martes el texto de resistir firmes en la fe, resistir al diablo y huirá de vosotros, es resistir, no es ganar, es resistir. Es sobrevivir y sobrellevar ciertas situaciones. No podrán acabar con ellas, pero poco a poco. No es un mensaje de desánimo, al contrario. Es un mensaje de ir avanzando, pero no en función de tu velocidad, sino poco a poco. Estamos hablando del valor de lo poco, el valor de lo pequeño. No es lo mucho que tenemos, sino en las manos que va a estar. No es la cantidad, es la obediencia. El crecimiento tiene que ver con poco a poco. Alguno podría decir, quiero leer la Biblia toda junta y mucho. Bueno, sería bueno. Ya te digo, si vos te proponés leer 40 capítulos por día, en 30 días leíste toda la Biblia. Sería fantástico, pero yo te aseguro que más allá de la bendición que vas a tener, no quiere decir que dentro de un mes, después de leer toda la Biblia, vas a entrar ahí con un halo angelical y una... No, al contrario, tal vez te tropezaste, caes, porque no hay un crecimiento instantáneo. La vida no es así, los matrimonios lo saben bien, no se es así en la relación matrimonial, cada etapa es distinta. Los hijos no se crían así, poco a poco, poco a poco. Como una vez un matrimonio me decía, no me acuerdo si eran teniendo trillizos, ¿sabes qué es una complicación tener trillizos? ¿Alguno de ustedes tiene trillizos? No. O uno tuvo y regaló dos, por las dudas. Y bueno, cuando te cuentan la historia de que no duermen, es una historia que vos ya te cansás de oírla, que te la cuenten. ¿Y qué le decís? Paciencia. Poco a poco. Sí, poco a poco, pero quiero... Es que no hay un atajo. A los hijos se los va creando poco a poco. La vida es poco a poco. ¿Por qué hemos quitado valor a lo pequeño cuando Dios se lo asignó? Ahora observen algo, estamos hablando de las cosas que bendicen la vida. Las cosas que arruinan la vida también son pequeñas. ¿Ustedes recuerdan el texto de Cantares 2.15? Ahora, antes de leerlo, ¿alguien lo sabe de memoria? Chan, 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 nadie. ¿O no lo quieren decir? Es un texto que habla de un principio que deberíamos considerar en el hogar primeramente y en la vida. Dice... Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestra viña está en ciernes. ¿Saben? La que echa a perder la vida es las zorras pequeñas. Los matrimonios suelen o acostumbramos discutir o pelear por cosas pequeñas que se han ido acumulando. Los primeros testigos son los hijos, que no entienden por qué los padres se pelean de tantas pavadas o tonterías, pero no saben que la acumulación de eso ha convertido un desgaste enorme en la pareja. Grandes cosas, pequeñas. Pequeñas cosas que usted ha ido aceptando hasta un punto de su cónyuge y las dejó de aceptar, ya le desbordaron. Pequeñas cosas que parecen que pasaron desapercibidas, pero en realidad generaron algo. Eso es algo que va erosionando la vida. El pecado entra por zorras pequeñas. Yo no conozco a alguien que arrancara la vida drogándose. Empezó y llegó ahí porque primero fumó, y fumó porque tuvo también que pasar por el alcohol. Hubo un proceso. Las personas difícilmente se sumergen de una en un pecado. Es un proceso. Satanás lo conoce y va trabajando en eso. Una zorra pequeña destruye la vida. Pablo dijo, ya no tenemos tiempo para leer, en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Y sabemos que cuando vamos a cocinar, la pequeña levadura levanta. El pecado es así, leuda toda la masa. Si ustedes leen Proverbios capítulo 6, hablando del perezoso, él habla de un hombre que es vago, esa es la palabra, que es un necio, un negligente, porque va poco a poco dejando sus responsabilidades. Dice el verso 10 de Proverbios 6, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Creo que cada mañana cuando despertás en estas mañanas de invierno, qué feo que es levantarse en el invierno si tenés un poco de frío, sacar la frazada y buscar las chancletas que se te fueron, no debajo de la cama, sino a la otra habitación, ¿no? Y ponerte la ropa que, no sé, tendríamos que tener como una estufa que nos lleva portátil, y ponerse la ropa que siempre está fría, ¿Y el agua, por qué ahí el agua sale fría o tal vez tenés agua caliente? Muchos tenemos, pero hasta que llega el agua caliente ya llegó a las 6 de la tarde a tu canilla, ¿no? Entonces todo eso frío. Y vos, a la luz de toda esa vida miserable, esa vida, das vuelta en la cama y decís 5 minutos más, 5 minutos más, y se te desbarrancó la vida. ¿Y qué dice? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco, y saliste tarde, perdiste el colectivo o el transporte que tenías, y todos los problemas. Y cuando vos vas mirando para atrás decís, ¿cuánto más dormí? 5 minutos. Son los 5 mortales minutos que destruyen cualquier vida. Me tomo 5 minutos, no me digas que no lo haces. 5 minutos y arruinaste todo. Las cosas pequeñas no son pequeñas. Son mucho más grandes y tienen mucho más valor de lo que pensamos. La pequeña mentira que destruye una vida, la pequeña palabra que arruina a un hijo porque le decimos algo que él nunca más se va a olvidar, esa palabra. La pequeña zorra que echa a perder las viñas. Yo quiero avanzar, pero no quiero dejar este primer punto sin remarcar el valor de lo pequeño. Digo más, si pudiéramos, si termináramos el mensaje ahora y tomaras esta lección, yo sería feliz. Porque sé que si aprendo a valorar el pequeño gesto con mi esposa, la pequeña actitud con mi hijo, el pequeño hecho en el trabajo, lo pequeño, sé que todo lo demás tendrá sentido. Porque no es pequeño lo pequeño. Porque esa pregunta que todavía sigue rondando en nuestro corazón, ¿y qué es esto para tantos? ¿Ustedes se dieron cuenta que estaban delante del Señor? ¿Cómo al Señor le vas a decir qué es esto para tanto? ¿Vos te das cuenta? ¿Usted se da cuenta que Moisés estaba delante de Dios? ¿Se había quitado el calzado cuando le dijo, y no me van a creer, y cómo voy a ir, y soy tartamudo? Delante del Señor, al Señor que, como le dijo a Moisés, yo hice la lengua al hombre, me decís a mí de hablar. ¿Cómo nos atrevemos a quitarle valor a lo pequeño y decir, qué es esto para tantos? Esta es una mañana para darte cuenta de que has hecho un mal enfoque de la vida y que no cambia hasta que no cambia este concepto. Vamos en segundo lugar a Mateo 25, detenernos un tiempo ahí en ese pasaje tan precioso, la fidelidad en lo poco. ¿Saben? Ustedes tienen que ir completando, ¿no? El valor de lo pequeño y la fidelidad en lo poco es el segundo punto. El Señor está hablando, este es un debate de qué esta parábola. Los discípulos están escuchando y los discípulos están aprendiendo. La historia es muy amplia. El Señor repartió talentos. Ahora observen en el verso 5 dos cosas: la soberanía de Dios, a cada uno le dio lo que él quiso. Pero recuerden y observen en el verso 15, según su capacidad. Esa es una palabra dunamis, ¿no? Que quiere decir facultad individual. Los tres siervos recibieron cantidades distintas en relación a su poder, su fuerza, su energía, su habilidad. Es la relación entre un Dios soberano y nuestra propia capacidad. No es que Dios hace diferencias. Al contrario, es un Dios que nos ama tanto, que sabe que no le puede pedir a alguien que haga algo que el mismo Dios no le dio la capacidad para hacer. Dios ha repartido los dones, 1 Corintios 12, como Él quiso. En este caso es más amplio el concepto de talentos, no solo dones. Pero lo cierto que el Dios soberano decidió qué hacer y cómo hacer y a quién darle, y ese no es tu problema o el mío. Nuestro problema y el mío es el único problema de ser fiel con lo que Dios nos ha dado. Es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Si otro puede más y mejor, yo vivo admirando a quienes cantan. Me gustaría cantar, pero disfruto de otros que cantan. Me gustaría ser un buen deportista, y bueno, pero miro a otro que es un buen deportista. ¿Cuál es el problema de no tener algo cuando Dios te dio algo muy especial a vos que el otro no tiene? No es cuestión de comparación. No necesitamos ser iguales ni en dones ni en capacidades, pero sí ser iguales en fidelidades. Ahora, cuando vos lees la palabra talento, esa es una palabra que equivalía a un verdadero tesoro, porque cada talento representaba 34 kilos de plata. O sea, lo que estoy diciendo que no era poco. Tal vez 5 lo ves como era mucho, pero para Dios no era mucho. Porque dijo, sobre poco ha sido fiel. Al que le dio más, le dijo poco. Y al que le dio un talento, era poco. Para Dios era poco, 1 o 5. Para los hombres era diferente. El que recibió un talento también recibió mucho, porque eran 34 kilos, no era algo tan pequeño como pensamos. Era pequeño porque él pensaba que era así. Cuando vos lees el concepto de talentos, podés poner la palabra habilidades, podés poner la palabra dones o podés poner la palabra oportunidades. Dios da habilidades a las personas. Dios da dones a las personas. Dios da oportunidades a sus hijos e hijas. El problema tuyo y mío es ser fiel con lo que Él nos dio. Cuando llega el verso 19, dice, después de mucho tiempo vino el Señor. Esa es una palabra parousia, para la venida del Señor, cuando Él venga. Y cuando Él vino o venga, Él trata a los 3 siervos y a los 2 que produjeron, le dijo 3 cosas. 3 cosas. Yo quiero que observes bien, porque el texto lo conocemos mucho, no lo entendemos tanto. Y su siervo y el Señor le dijo, verso 21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. El Señor recompensó a los siervos en 3 formas. Las 3 recompensas te van a hacer entender qué es tu responsabilidad delante de lo que Dios te dio. En primer lugar, hubo alabanza, hubo un encomio, una alabanza cálida y complacida. Él le dijo, bueno y fiel siervo. La palabra bueno es una palabra del Nuevo Testamento muy linda, que habla de generoso y correcto en su proceder. Yo te felicito, dice Dios, fuiste correcto en proceder con lo que te di. El dinero que te di, la vida que te di, el tiempo que te di, el trabajo que te di, el título que te di, fuiste bueno y correcto. Y luego dice, te alabo por ser fiel. Y la idea es digno de confianza, eso es una persona confiable. Es la misma palabra de 1 Corintios 4:2, se requiere de los administradores que sea hallado fiel. Sos una persona fiel en relación con las instrucciones de tu amo. No es que sos fiel en la naturaleza, no. Yo te dije, ahora recuerdan el punto anterior, que no era cantidad, era obediencia. Yo te di algo para que lo produjeras y lo produjiste. Es obediencia y eso te hace un hombre confiable. La primera cosa que viene en la recompensa de Dios es el reconocimiento de que fuiste una persona correcta, buena y fiel, confiable en lo que Dios te ha asignado. En segundo lugar, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Observen que Él en segundo lugar le entregó una mayor responsabilidad. Ahora, qué notable, ¿no? Porque la recompensa no se presentó en términos de descanso. Algunos creen que el cielo, lo voy a decir con sumo respeto, es como un lugar de diversión o un lugar de descanso. La eternidad es solo una invitación a una vida más sublime, a un servicio más elevado. En realidad está en nuestra naturaleza producir y ser productivos. La vida no pasa por estar durmiendo todo el día. La eternidad no nos espera para un gran descanso, las vacaciones de eternas. Al contrario, la motivación es que es una recompensa en términos de una oportunidad de servicio con mayor responsabilidad. ¿Sabe? El Señor dejó ahí entrever lo que sería la naturaleza de las recompensas en el cielo. Y si yo miro bien entre líneas lo que Dios está diciendo, va mucho más allá de estar ahí en un lugar. Claro, tenemos la idea de que vamos a estar en una nube con alitas y tenemos esa idea de dibujo animado, ¿no? Que si te agarra la nube que llueve y aparte la nube el frío que va a hacer. Es un servicio más elevado, más sublime, más santo. te va a entregar mayor responsabilidad. Señor, trabajé toda la vida. No, no entendés. Este es otro trabajo, este es otro servicio. Le dije una vez a un misionero que trabajaba tanto: uy, hermano, ¿y usted qué piensa del cielo? Y que es una gran cama. Voy a dormir todo el tiempo. Trabajé mucho, Señor, en la vida, por la familia, por el ministerio. No, no, es una recompensa, un ministerio más elevado. Pero observa la tercera recompensa. Entra en el gozo de tu Señor. Es una invitación a gozar de la presencia de Dios. Y el gozo del Señor es compartir el mismo gozo que Cristo tiene. O sea, quiero que disfrutes del gozo que disfruto. Esta es una idea paralela, un concepto paralelo a cuando el Señor dijo en Juan 17: Padre, la gloria que yo he tenido y que tengo, quiero que ellos también la tengan. Yo la quiero compartir. Mi gloria inherente ahora se va a convertir en mi gloria compartida, para que ellos estén donde yo estoy y compartan mi gloria como tú me la has dado. Él está compartiendo el mismo gozo del Señor, compartir su propia vida de gozo. Ahora, qué notable, ¿no? Dios está buscando fidelidad en lo poco, porque buen siervo y fiel sobre poco. El debate en el pasaje es que hay alguien que creía que el otro tenía más y otro tenía menos, y el que tenía menos no lo produjo y se lo dio el que tenía más. Delante de Dios todo fue poco. El que mejor haga lo que haga en este mundo o en el servicio a Dios, para Dios es poco. Siempre va a ser poco. Tu mejor y mayor esfuerzo va a ser recompensado por fidelidad. Pero a los ojos de la grandeza de Dios, si Él evaluara la vida, no sería así. Así que Él dice, ha sido bueno y fiel en lo poco. Valoraste lo que tenías y lo usaste de manera correcta y confiable. Así que te voy a dar mayores responsabilidades para que goces y te introduzcas en mi propio gozo. Cuando llega el verso 18, dice: el que había recibido fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Tenés la imagen de esta persona que no produjo nada. Ahora vos observá que él no trabajó con su talento y lo enterró en un lugar secreto y seguro. Vos decís, ¿por qué lo enterró? Es tan simple. Porque él consideró que era algo muerto, y como las cosas muertas se entierran, él fue y la enterró. Decime una cosa, ¿no será que has enterrado tu talento o tu don? Eso de una cosa muerta es algo realmente complicado, ¿no? Porque a mí me hizo pensar en muchos creyentes. No puedo evitar pensar en muchos creyentes. Cuando pasan los años conozco a tanta gente que le he visto que tenía capacidades y las he oído y visto en liderar, en aconsejar, en servir, en arreglar un edificio de iglesia, en administrar algo, en cantar, predicar, y enterraron su talento. Enterraron su talento. Han pasado años y la vida, y veo personas que siguen con su familia y su trabajo, y recuerdo el día que hicieron algo para Dios y que lo hicieron de una manera tan maravillosa. Lo poco que tenían, Dios lo hizo grande. Enterraron su talento. Yo te invitaría a que tomes una pala y saques las cosas muertas, porque no están muertas, están vivas. No está muerto tu talento, está vivo. No sé si han visto cómo hacen los perros, ¿no? Los perros guardan las cosas. Por lo menos mi perro es muy particular. Guarda comida por todos lados y lo entierra en distintos lugares. Es como que tiene un freezer compartido en distintas partes. Y de repente le veo que está comiendo una pata de pollo que le dimos hace 3 días. Es que fue al freezer 3, ¿no? Entierra, pero lo saca para comer. Aquí hay alguien que lo enterró para no sacarlo más. ¿Y sabe cuál es el problema? Es que no entendió que lo que Dios te da es algo vivo. Miren, estaba hablando de los perros. La mayoría de los chicos quieren tener perros. Sí, queremos un perro, queremos un perro. ¿Cuántos de ustedes están arrepentidos de tener un perro, no? Porque el perro lo tenés, pero después, ¿quién lo baña? ¿Quién lo cambia? ¿Quién le pone los pañales? ¿Quién le da de comer? ¿Quién hace la limpieza de las cosas que hace? Y algunos de ustedes no saben si echar a su hijo o a su perro, porque es común. Los padres, y a veces algunos padres se entusiasman, ¡ay, qué lindo, vamos a tener un perro! ¿Quién lo va a cuidar? Los nenes quieren jugar con el perro, no quieren cuidar el perro. ¿Cuántos de ustedes quieren regalar su perro? No, levanten la mano, ya levantaron un montón. ¿Pero es malo el perro? No, pero tiene vida, no es un juguete. Hay que darle de comer, hay que vacunarlo, hay que cuidarlo. Hay que hacerle, no sé, y encima ahora que los perros son tan finos, vieron que hay que llevarlo a la veterinaria, le hacen rayo X, le dan medicamento, parece un bebé y te sale fortuna. Y como no hay obra social de perros, que sería bueno a esta altura, porque no me diga que usted no desbarrancó en lo económico con un remedio para el perro, que el perro tuvo el accidente y el accidente después lo tenés vos con la economía. Y te mira toda la familia, papá, no vas a dejar que el perro muera. No voy a dejar que muera, lo voy a matar, qué distinto. Porque el doctor veterinario dijo, ahí sale tanto. Y no hay receta de obra social para perro. Yo lo llevaría a Osecaca, Pami, algo, pero no me lo van a atender. Le pondría anteojito, un sombrerito, a ver si lo atienden. Es algo vivo. El talento que Dios te dio es algo vivo. No lo podés enterrar. Ahora, perdóname, tengo que preguntarte claramente si lo has enterrado. ¿Saben la descripción del Señor que hizo de este hombre? Dijo primero tristemente cuando se lo dio, dijo, ¿por qué esto? Verso 29, aquí tienes lo que es tuyo. No es tuyo, es de Dios, pero te lo dio para que lo produzcas. No sé si observan o captan la frase, aquí tienes lo que es tuyo. Bueno, te lo devuelvo, me lo diste, lo guardé. ¿Con qué falta de respeto, con cuánto falta de temor le vas a dar a Dios lo que Él te dio? No entendés, es de Dios porque te lo dio y te lo confirió para que lo produzcas. El Señor dijo, verso 26, que era un hombre malo, es una palabra ahí fuerte en el texto, negligente o perezoso e inútil. Y sabe, él se quiso excusar por dos razones. Primero, el carácter del amo. Y yo sé que tú eres un amo malo, que tu problema es con Dios. No es un problema de no querer solo hacer las cosas. No entendés lo que es Dios. Y aparte confesó su temor. Él no tenía amor. Si él hubiera amado, hubiera sabido que Primera Juan dice que el verdadero amor echa fuera ¿qué? El temor. Yo tengo temor de predicar. Vos me decís, pero predicás hace, cada vez que voy a subir a predicar un púlpito, tengo temor. Pero el verdadero amor echa fuera el temor. Uno puede tener temor de tocar un instrumento, de tener una oración, de aconsejar a alguien, de dar un folleto o de venir a arreglar la iglesia. El temor. Pero el verdadero amor echa fuera el temor. El error de este hombre es que le devolvió el talento diciendo, aquí tienes lo que es tuyo, porque no entendió su responsabilidad como mayordomo. Él debía hacerlo crecer en valor. Cuando usted llega al verso 27, dice, los intereses. La palabra interés es una palabra que quiere decir el nacido o el hijo. O sea, debía producir. Hemos sido nacidos para reproducir. Nacimos de nuevo para reproducir. El talento que Dios te dio es para hacerlo producir para la eternidad. Hay aquí dos lecciones muy claras, ¿no? Primero, debo producir lo que Dios me dio, usar lo que Dios me dio, pero lo segundo, debo hacerlo crecer. Porque tal vez usted dice, ah, sí, sabe, Dios me dio una capacidad con los niños, pero ¿hiciste crecer esa capacidad? Sí, yo canto, pero ¿hiciste crecer esa capacidad? Sí, no sabe, yo soy de aconsejar, me gusta sentarme con la gente, oír sus problemas, tengo el don de misericordia y los entiendo. ¿Creciste en esa capacidad? No es solo usarlo, es hacerlo crecer en valor, es darle a luz un hijo a ese talento. Esa es la palabra interés, es producir algo que genere aún más y más cosas. Ahora, lo tremendo del pasaje al terminar es que le quitó lo que tenía y dice, verso 28, quítenle el talento y se lo den al que tiene 10 talentos. Y acá de nuevo aparece la soberanía de Dios. Uy, Señor, le quitaste al que no tenía y se lo das al que más tenía. Esta es regla en la obra de Dios. El que ha sido fiel seguirá recibiendo más. Pero el que no es fiel pierde aún lo que tiene. A veces vemos a alguien con recursos económicos y de repente Dios le da más. Y decís, ¿pero por qué? Porque tuvo mejor actitud con esos recursos que vos sin recursos. Y Dios es clarísimo en esto. No hace tu evaluación, ay, pero ya tiene, no le doy más, pero ya le has dado una capacidad espiritual o en lo que sea, más es que sencillamente ha producido y más va a tener. Este es un principio de vida que a veces nos conflictúa, es un principio divino. ¿Por qué, Señor, Él tanto y tiene más? Y no estoy hablando solo de lo económico en cualquier área. Y al que yo no tengo, porque el que es fiel seguirá recibiendo más. Pero el que no es fiel perderá lo que tiene. En tercer lugar, rápidamente, Lucas capítulo 2. Este punto era el que más nos iba a detener. Lucas capítulo 1. Hay que exaltar su nombre. La exaltación de su nombre es la lección de las pequeñas cosas. El valor de lo pequeño, la fidelidad en lo poco, la exaltación de su nombre. Lucas 1, más allá de que ustedes tengan el texto de 2 Corintios, pero en Lucas 1, María cantó su Magnificat. ¿Saben qué quiere decir Magnificat? Algunas Biblias lo llaman el Magnificat. Magnificat es la palabra latina para magnifica. Porque en versiones antiguas, en el verso 46, en vez de decir, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, dice, magnifica mi alma al Señor. Y magnificat es el magnificat en latín, por eso algunas de sus Biblias dicen el magnificat María. ¿Qué engrandeció al Señor? Su espíritu se regocijó porque miró la bajeza o lo poco de su sierva. Porque hizo grandes cosas el Poderoso, verso 49. Porque hizo proezas con su brazo. Porque, verso 52, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes. Está diciendo, exaltó su grandeza y su... Por eso se engrandeció el nombre del Señor, por lo poco mío. Tomó a la más pequeña de las mujeres, la más joven, la más indefensa, la más débil, del pueblo más pequeño, y trajo al Mesías, a Cristo, a través de esta mujer. Es la exaltación de su nombre lo poco nos está enseñando. Por eso 2 Corintios 12:9 dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso cuando llegas a 1 Samuel 17, Goliat lo vio a David, y es muy interesante la expresión, dice, y lo tuvo en poco. Tanto lo tuvo en poco que dijo, soy yo perro que me mandas a este... con palos, y soy perro. Y David le dijo, no ese es el problema. El problema es que vos venís hacia mí con espada, con armas, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David no venció a Goliat por buscar gloria personal, sencillamente porque tenía el celo de que había desafiado a Jehová de los ejércitos. David fue en el nombre de Jehová de los ejércitos, y David le cortó la cabeza a Goliat y la levantó en alto en medio de una multitud enfervorizada porque estaba honrando el nombre de Dios. Esta era la cuestión de exaltar su nombre en lo poco que Él nos ha dado. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 2:3, cuando soy débil, entonces soy fuerte, y ese es el momento en que el poder de Dios se manifiesta. Qué bueno que es Dios manifestando y mostrando la grandeza de su persona en lo poco. En pequeñas personas, en débiles personas, en frágiles personas. Y si no, vayan a los evangelios y vean a los discípulos. Más pequeños, débiles, incrédulos e infelices en el sentido de faltos de capacidad que los discípulos no hay, y Dios hizo una grandeza única. A veces la imagen que tenés que tomar es la de los discípulos en una barca. En una pequeña barca de juguete, por decirlo de una manera, en un mar embravecido, el de Galilea, estaban a punto de morir en incredulidad. El destino eterno de la humanidad, la propagación de la fe cristiana, el inicio, origen de la Iglesia de Cristo, tomando los hechos, llegando hasta el año 2011, estaba dependiendo de una pequeña caja de madera flotando en el mar de Galilea, con hombres incrédulos, débiles, pequeños en la fe, que les enojaban con el Señor, no tienes cuidado que perecemos, sálvanos que perecemos. Dios tenía una grandeza, y la tiene, en mostrar cómo Él se hace grande en pequeños hombres, en pequeñas personas y en pequeñas cosas. La próxima vez que mires algo pequeño, acordate de la exaltación de su nombre, cómo su poder se va perfeccionando en tu debilidad. Las últimas dos cosas, la necesidad de la dependencia. Zacarías 4:6 dice, yo lo menciono, el texto es conocido, No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Obviamente, si somos poco y pequeño, necesitamos depender de un Dios grande y sublime. Hay otro texto, Isaías 60:22. Ese me interesa que lo busquen y me interesa que lo subrayen. Es igual al de Deuteronomio 7:22. Son textos para tener ahí a mano, y el día que te sientas desanimado, el día que te sientas... ¿No es curioso cómo nos afecta los climas? ¿Qué sentís una tarde de lluvia? Hay algunos que se deprimen, hay otros que les da ganas de dormir una siesta, hay otros que piensan en el mate con torta frita y facturas con dulce de leche, churros bañados en chocolate. ¿Qué visión distinta de la vida, no? Y claro, todo depende, vos vas mirando. Cuando vos te agarre algún bajón, Isaías 60:22 es un texto especial. El pequeño vendrá a ser mil. Está hablando de la gloria de Israel en el reino mesiánico, pero el principio es igual. El menor, un pueblo fuerte. Yo, Jehová, su tiempo, haré que esto sea cumplido pronto. El pequeño, uno, se va a multiplicar por mil. Y el menor, un pueblo fuerte, hablando de Israel. Y lo firma, el texto está firmado. Yo, Jehová, ojo, a su tiempo, haré que esto sea cumplido pronto. Pocas expresiones gramaticales son tan aparentemente contradictorias como la última. No sé si la leen ustedes en los tiempos verbales. Dice a su tiempo, como diciendo, no, en el tiempo de Dios. Pero haré que sea cumplido, ¿cuándo? Pronto. ¿Cómo? ¿Pronto o a su tiempo? Las dos cosas. Dios trabaja pronto, pero a su tiempo. Vos estás apurado, Dios no está apurado. Y Dios lo va a hacer a su tiempo. ¿Pero cuándo? Pronto. Es porque lo hace Él, yo, Jehová. Porque cuando soy débil, soy fuerte, dijo Pablo. Porque recordás a Pablo en 1 Corintios 15. ¿Saben? Cuando uno lee lo que Pablo dijo de lo que él sentía, tenés ganas de abrazarlo, ¿no? Y te das cuenta que tenés que honrar a este hombre, pero te da ganas de abrazarlo y decir, bueno, muchacho, hombre, no pienses así. Pero él está explicando toda una cantidad de sentimientos. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. En el verso 7, y se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo dijo, fue un abortivo. La palabra abortivo tiene varios significados en este contexto. Primero quiere decir, no tenía fuerza para nacer, y nací y casi me muero. Abortivo quiere decir, llegué tarde, repartieron los premios y yo me quedé sin ninguno. Llegué tarde porque el Señor vino, tuvo a los discípulos, y yo vine después de que el Señor murió y resucitó. Llegué tarde, llegué para lo último que repartieron. ¿No te da cosa cuando decís, y repartieron todo, vos te quedaste con el premio, ¿cómo le llaman? Consuelo. El premio consuelo debe ser lo peor que hay, ¿no? Primer premio, un viaje al Caribe. Segundo premio, un televisor plasma 42. Y tercer premio, porque solo había tres, una visita al Museo de la Matanza. Pero ¿cómo es la diferencia que el premio consuelo? Lo peor que hay es el premio consuelo, porque nunca consuela a nadie ese premio. Pablo dice, fui un abortivo. Yo no tenía fuerza para vivir, no tenía ni para qué respirar. Llegué tarde a todo y al último de todos me apareció a mí. Y a ver si entienden, verso 9, soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol. Y parece una contradicción porque después dice, he trabajado más que ningún otro. Pero no, yo trabajé más que otros, pero el sentimiento está, sé que lo pequeño que soy, y sé que soy un abortivo, y sé que no soy ni digno, pero por la gracia de Dios, verso 10, soy lo que soy. Y su gracia, como siempre es la gracia de Dios, no es vana para conmigo. Antes trabajé más que todos, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este es el secreto. Cuando descubrís el valor de lo pequeño y la grandeza de Dios, decís, Señor, necesito de ti. Necesito dependencia. Tú me diste un talento, necesito dependencia. Quiero producirlo, necesito dependencia. No es que yo me creo ser poseedor de algo. No, no, tú me lo diste y ahora necesito que tú lo hagas producir en mí. Es una concepción de pequeñez. Y quiero aclarar, no es complejo de culpa, no es sentimiento de culpa, no es sentimiento de inferioridad, de ¡ay, pobrecito! No, no, esta es la realidad de lo que soy, pero por la gracia de Dios logro ser algo que nunca me hubiera imaginado. Porque ser pequeño no significa sumergirse en decir qué poco que puedo hacer o decir. En último lugar, Jueces capítulo 6. La lección que las cosas servir a Dios en lo poco es la entrega de mayores responsabilidades. Te cuento que Jueces es el libro que recorre la historia de distintos jueces de Israel. El juez que más versículos le dedica a Jueces es Gedeón. Y lo curioso es que Gedeón es el que más se lleva versículos en la historia de los jueces. Por eso estamos hablando de la entrega de mayores responsabilidades, el punto 5. Es que él, a pesar de que tiene la historia más larga, es el que más conflictos tenía. Él tenía unos conflictos, pero Dios no me cuidás, Dios no cuidás al pueblo, ¿cómo es tu promesa? Lo probaba a Dios y ponía el algodón y sin embargo Dios hizo algo. Cuando llegas al verso 11, dice, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita. Solo una vez lo dije, ¿eh? No lo pidan que lo repita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Saben lo que es trabajar todo el tiempo y que los madianitas se llevaban toda la cosecha? Él escondía ese grano y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Ahora esa frase del verso 12 pareciera una burla, no lo es. Varón esforzado y valiente. Estoy escondiendo un granito. Varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros. ¿Ves ya sus dramas? ¿Por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué nos pasó? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han confiado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Miren, la historia de Gedeón no la voy a dar aquí. Es fascinante. Dios vino a buscarlo para que sea su héroe, su campeón, y este estaba haciendo poquita cosa. Y Dios dice: estás haciendo algo grande. Sos un varón esforzado, un varón valiente. ¿Te está burlando? No, esto es lo que piensa Dios de vos. Pero es muy pequeño lo que hago. Le di un folleto, le acerqué 10 pesos, oré un poco por él, lo fui a visitar, es muy pequeño. No, eres esforzado y valiente. Y Gedeón dice: ¿y pero por qué Dios no nos visita? Empezó a despotricar contra Dios, empezó a quejarse, empezó a decir: ¿y pero dónde están todas las maravillas? Esta es la historia de lo que Dios hace. Dios toma a personas que en lo pequeño le son fieles y le da mayores responsabilidades, a pesar de su incredulidad. Observa la relación. Aquí lo que Gedeón le faltaba era fe, porque tuvo que incluso, ¿te acordás?, probar a Dios. Lo que le sobraba era fidelidad. Si vos tenés fidelidad, la fe, que es el punto de partida de Dios, Él lo va a generar y lo va a hacer producir. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios, por ese sentimiento de: Señor, auméntanos la fe, danos más fe. Es el hecho de avanzar en una fe a la luz de que ya tiene una fidelidad a Dios. Sé fiel en lo poco. Y Dios tomó a este hombre tan conflictivo y desde su pequeñez lo convirtió en el juez de Israel y le hizo ver y tomar las grandes victorias. Dios te ve en esta mañana y ve más allá de nuestras dudas y debilidades. Porque si Él requiere fe y busca fe, Él ya sabe quién sos y lo que podés ser. Y cuando Él encuentra fe, se detiene ahí y ahí comienza, ¿no? La fe pequeña de los discípulos, hombres de poca fe, nunca olviden. Era poca fe, pero era fe. En un Zaqueo que solo quería observarle, pero descendió y lo hizo su discípulo. Él te mira y ve las posibilidades y lo que iba a producir. Mientras que seas fiel en lo poco, algunos de ustedes sé que han sido y son fieles así, que están escondiendo el grano de trigo de los madianitas, están haciendo algo que nadie ve en la iglesia, nadie ve. En la ofrenda que pones, en la persona que visitas, en la oración que tenés fielmente por tal persona, en el abrazo que le diste a alguien, pero Dios te está observando. Y si Él ve fidelidad, Él quiere entregarte mayores responsabilidades. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Este es el proceso de Dios por siempre, más y más. Y vos decís, bueno, Señor, gracias, hasta aquí me trajiste, te quiero dar más. Pero Señor, ya es mucho más. Uno de los misioneros que conocí, que hoy está en la presencia del Señor, me dijo, viví como 30 años sirviendo al Señor en una iglesia, haciéndola crecer. Nos mudamos con mi esposo a otro lugar. Pensamos en esa iglesia estar más tranquilos, predicar por otros lugares. En esa iglesia hicimos una obra el doble de grande que la otra, ya teniendo más de 50 y tantos años. Y habiendo servido al Señor en un lugar, Él nos llevó a otro y nos hizo hacer una obra más grande, con mucho más alcance de lo que habíamos imaginado. Porque cuando Dios ve a un hombre fiel, le entrega mayores responsabilidades. Hoy es el día para ver en qué cosa vas a empezar, en lo poco que tengas, para que Dios lo haga mucho. Nuestro último texto es en 2 Reyes 4:10. Y ahí vamos a terminar. Ahora, es una historia preciosa la de 2 Reyes. Mientras que buscás el pasaje, recordamos que en las cosas pequeñas Dios nos enseña, número uno, el valor de lo pequeño. Nunca quites valor a lo poco o lo pequeño que tengas. En segundo lugar, no olvides la fidelidad en lo poco. Sé fiel aún en las cosas más pequeñas que te asignen. Si alguien te dijo, ¿podés limpiar este banco? Sé fiel en eso. ¿Podés traerme impreso una hoja para el domingo? Sé fiel en eso. Sé fiel en lo poco. Exaltá el nombre de Dios. Dependé de Él y dejá que Él entregue mayores responsabilidades. Aconteció, verso 8, también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer, y ella le dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que esta que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios, yo te ruego que, y ahí es subrayado, hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí la cama, la mesa, la silla y el candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Un pequeño aposento. ¿Sabes? En la historia de Eliseo aparece esta mujer sunamita. Él tenía que ir al monte a adorar, parece que había una escuela de profetas, eran unos 50 kilómetros. Así que parece que el promedio de las personas en aquellos días era para caminar 25 kilómetros, 20 o 25, no sé cómo andarán hoy, pero como la gente caminaba, estaba acostumbrado. Así que llegar hasta el monte era muy complicado. Sunem estaba en el medio, era un buen lugar para descansar. Aquí hay una mujer observadora, una mujer que está pensando, y es una mujer que habla con el marido. Si usted ve, el marido acá no tenía el enfoque espiritual de ella, porque aún le revaloriza el corazón de ella. El hombre la acompañó, pero ni se tenía esa percepción. Y le dijo, a ver, yo lo voy a poner en palabras muy argentinas. Che, viejo, vamos a hacer una pequeña habitación. Esta mujer tenía ciertos recursos, sin embargo, para ella era pequeño lo que iba a hacer. Vamos a hacer en el techo una pequeña, mira, cuatro paredes, que entre una cama, una mesa, una silla y un candelero. No fue tan pequeño, porque a veces dormía Eliseo y parece que Jesse se quedaba con él. Pero para esta mujer era pequeño lo que iba a hacer. Un pequeño aposento, una idea que iba a desbordarle en una historia única. Ahora, quiero decirte, antes de finalizar viendo esta historia, ¿cuál es tu idea de servir a Dios. Buscas grandeza, no la busques. Me gustaría en estos últimos 2 o 3 minutos al terminar que te empieces a pensar, ¿por qué no empiezo con algo pequeño? ¿Por qué no hablo con mi cónyuge, con mi padre? ¿Por qué no hacemos esto? Estaban charlando, ¿por qué no hacemos 4 paredes? Yo consigo una cama, una mesa y le ponemos ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ella hizo esto y Eliseo vino y Eliseo sintió en su corazón algo hay que hacer por esta mujer. Y Jesse le dice, mire, la mujer no pide nada, pero no tiene hijos. Bueno, vamos a orar y va a venir el hijo. Y vino el hijo, recuerden la historia. La mujer no esperaba un hijo, no lo quería, pero no lo buscó, no lo hizo. Y tuvo el hijo. Y cuando tiene el hijo crece y el hijo se le muere. Ustedes pueden seguir la historia. Y la mujer va desesperada a verlo al profeta. Aún parece que escondió la muerte del hijo del marido, no sea cosa que el hombre lo entierre, porque nadie quería tener el cuerpo de alguien ahí, sino que lo dejara, porque ella fue y Eliseo dijo, Gesi, anda a ver, algo pasa. Y la mujer vino y se agarró, y ustedes pueden leer en el verso 26, y le digas, te va bien, le va bien. Y en el verso 27 se asió a sus pies y Jesse le quiso quitar. ¿Sabes? Jesse ya venía mal. Después arruinó su vida. Más adelante lo puedes leer. Pero Eliseo dijo, no, acá algo pasa, algo malo. Y entonces la vio en desesperación y le dijo al siervo, andá y ponele el báculo que el hijo viva, y el hijo no vivió y fue el profeta. Y cuando lo volvió a traer a la vida y se lo devolvió, vos pensás todo el recorrido de esa pequeña habitación. Le trajo grandes bendiciones un hijo. Le trajo dolor que le iba a permitir conocer a Dios de una manera que nunca le iba a conocer. Y aún Dios usó al profeta para decirle que se fuera de ese lugar porque iba a venir un hambre y que tenía que salir de ahí. Todo un recorrido de una historia de vida. El Dios que da el hijo a una mujer que no tiene hijos es el Dios que resucita a un hijo que muere. Dios sigue siendo Dios. Pero lo que quiero remarcar al terminar es que toda la historia comienza cuando alguien quiere hacer una pequeña habitación. ¿Qué es tu cosa pequeña que querés hacer para Dios? Empezá ahí. Tenés 15 años, algo tenés para hacer para Dios. Tenés 50 años, algo tenés que para hacer. Pequeña, no busques grandeza. El living de casa no está muy lindo, pero ahí podemos tener una reunión de oración. Bueno, yo puedo venir y buscar una persona en la semana, puedo ayudar con una ofrenda, puedo ir a Marcos Paz o Chascomús a llevar gente, puedo repartir folletos, puedo, no sé, escribir algo. Yo lo pequeño, la pequeña cosa. ¿Ustedes quieren saber cuán grande va a ser esta obra que Dios va a hacer? Este es un tiempo especial para la iglesia. Dios nos quiere dar un lugar. Es simple, tomen un compromiso, hagan un pacto, hagámoslo juntos y usted y yo vamos a saber enseguida la grandeza de la obra que Dios quiere hacer acá. Es sencillamente decir que Dios haga algo inversamente proporcional. Tome esas 2 palabras. ¿Recuerda de matemática? Yo me acuerdo la palabra, a veces lo que significa no. Inversamente, ¿qué quiere decir? Contrario y proporcional, que tenga proporción con lo otro. Bueno, que Dios haga algo inversamente proporcional a lo que somos. Y eso va a ser enorme. Que Dios haga algo inversamente proporcional a lo que tenemos. Y va a ser enorme. Que Dios haga algo inversamente proporcional a lo que podemos dar. Y va a ser enorme. Porque es tan pequeño lo nuestro que va a ser tan grande lo de Él. Y el nombre de Dios va a ser exaltado. Müller dijo, ¿qué puedo hacer para que el mundo conozca a Dios? Y que un hombre pobre como yo tome a los más pobres del mundo, que son los niños, que en Inglaterra había miles en las calles, y los cuide, le dé un edificio, una casa y comida. Y puso los 3 más grandes edificios y alimentó a miles de niños, no por ayudar a los pobres, no por darle de comer a los niños, sino para exaltar el nombre de Dios. Y que fuera que Dios es grande tomando lo más pequeño y lo más poco y la poca cosa que podamos pensar que tenemos y dársela a Él. ¿Qué es lo poco que hoy le vas a entregar a Dios? Es el desafío, es la invitación y es el pensamiento. Ojalá que sea esta una semilla y que te vayas de acá pensando y que vayas hablando con tu familia y digas: esto es poco, pero lo voy a dar para ti. Voy a pintar esta pared, voy a dar esta ofrenda, voy a servir. Esto es poco, pero lo voy a hacer para ti, Señor. Para que lo multipliques y lo hagas grande como grande es tu nombre. Y para que exalten y alaben y adoren el nombre del Señor. Terminando, algunos de ustedes dicen: hablaste de grandeza. La grandeza más maravillosa de Dios es cuánto te amó. Y envió la vida de su Hijo a morir en la cruz por vos. Por usted. Quiero preguntarle: si usted muriera esta noche, ¿está seguro de ir al cielo? Me decís que no. Usted sabe lo pecador que es. Yo soy pecador, usted también. La Biblia dice: todos hemos pecado. ¿Sabe lo que trae ese pecado? Miseria, pobreza. Si alguien se siente poco y nada es causa del pecado, y el amor más grande fue el de Dios, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, está ahí parado y dice: hoy veo que Dios quiere algo de mí. ¿Qué quiere? Quiere salvarlo. ¿Y cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo recibir el perdón de Dios? ¿Cómo puedo tener la seguridad de ir al cielo? Pídale perdón a Dios. Y eso alcanza, ¿no? Eso es lo primero. Empiece pidiéndole perdón a Dios. Ahora, al terminar, diga: Dios, perdóname. ¿Y qué más? Y dígale: creo en Cristo, solo en Cristo, solo la fe en Cristo, solo el Salvador, solo Él murió por mí, solo Él resucitó, solo Cristo, no una iglesia, no una religión, solo Cristo, no mis obras, solo Cristo, no lo que yo puedo, solo Cristo. Ya lo vimos toda la mañana. Yo nada, Él todo, solo Cristo, creo en Cristo. Y quiero, te pido que entres a mi corazón y me salves. Si esta es tu decisión, esta es la hora y el momento para hacerlo. Inclinamos la cabeza y terminamos orando. Y este momento es un minuto tan breve y tan importante, es para usted. Hable con Dios en su alma, no a mí, no a nosotros, a Dios. Dígale: Dios, perdóname, perdóname, he pecado, mi vida es tan poca cosa, tan poco soy, no soy nada, perdóname, Señor. Perdóname. Dígale: necesito de tu amor grande. Quiero creer en el amor grande de Cristo. Quiero creer que Cristo murió en la cruz por mí. Lo necesito a Él. Señor, perdóname. Creo que Cristo murió y resucitó por mí. Dígaselo con sus palabras. No demore más ahora. Y dígale: Señor, ven a mi corazón, sálvame, Señor, ven a mi vida, necesito la salvación, necesito la vida eterna que solo Cristo da. Dígale: perdóname, Señor, creo, Señor, ven a mi corazón, Señor, sálvame. Dígaselo desde su alma, Dios le está escuchando. Terminamos orando. Quiero invitarle a que, si usted dice esa oración, sin palabras, pero con una actitud, lo muestre. Sencillamente puede levantar su mano, indicando si hizo esa decisión en esta mañana. Y luego terminamos orando. Dios le bendiga, señora. ¿Quién más? ¿Alguien más? Dios le bendiga. Muy bien, puede bajar su mano. ¿Alguien más que con su mano indica la decisión de su corazón, en la búsqueda de pedir perdón, de creer en Cristo? Invito una vez más y luego oramos. ¿Alguien más así? Solo tu mano indicando la decisión de tu corazón. No es la mano que salva, solo indica la decisión de tu corazón. ¿Alguien más así quedó? Querido Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Padre, todos nos sentimos identificados y todos sabemos que muchas veces buscamos grandezas, hablamos de nuestros grandes logros, pero delante de tuyo estamos sabiendo que no somos nada y que es todo tan poco. Pero Señor, queremos eso poco, ponerlo en tus manos y que hagas mucho, que repartas a la multitud. Cada uno aquí tiene algo para darte, te lo queremos entregar, Señor. Perdónanos si hemos desvalorizado lo pequeño. Ayúdanos a ser fiel en lo pequeño, a no compararnos, a no menospreciar tu carácter, con el cual nos diste algo para hacer. Señor, ayúdanos a exaltar tu nombre, por obediencia a ti responder y vivir. Y Señor, permítenos ver cómo nos entregas mayores responsabilidades por causa de que tu nombre ha sido engrandecido en lo poco que te dimos. Te lo entregamos a ti, Señor, al Dios grande que tenemos, para que hagas algo inversamente proporcional a lo que somos. Oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo.